en Bronislaw Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski, algun cop va ser protagonista d'una anècdota real, cosa que no passa habitualment al començament d'aquest programa. El famós antropòleg polonès era polonès, però treballava a Anglaterra, on havia viatjat i on havia estudiat i on havia esdevingut antropòleg. I en el moment en què va arribar a les famoses illes Trobriand de les que parlem cada setmana, va esclatar la Gran Guerra, el que després es va conèixer com la Primera Guerra Mundial. En Bronislaw Malinowski, que tot i treballar a Anglaterra era un polonès i per tant sospitós de ser del bàndol enemic, perquè em sembla que era un lloc que suposa que era Alemanya o Àustria o alguna cosa així, no el van deixar tornar a Anglaterra, perquè estava millor en aquell cul de món on no podia fer cap mal als interessos de la seva pàtria. Així va ser, com es va veure obligat a romandre en aquella illa i conviure amb els aborígens, i d'aquesta manera inventar-se totes aquelles coses tan importants que va fer per l'antropologia. Aquesta anècdota podria ser coneguda com el rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a la programació en directe d'aquesta ràdio lliure no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Es podeu sintonitzar el 91.4 de la freqüència modulada. Les darreres setmanes amb algun problemet, si no ho podeu sintonitzar el tot, podeu buscar cap al 91.45, 91.5. I si no, a través d'internet, arreu del sistema solar, www.contrabanda.org. Passen uns minuts a les 5 de la tarda d'avui diumenge, dia 24 de novembre. I fins a les 7, això serà el programa que parla del que li dona la gana, el rizoma Malinowski. Hacía días que no hacíamos rizoma, ¿eh?
Montón.
decía, de hecho, el último día, que de hecho pues ahora vamos a tener novedades que nos van a recordar el último programa, era el día 14 de octubre, en el que teníamos a la doctora Melisa, que nos explicaba
efectivamente
pues qué pasaba en Honduras, en ese país centroamericano, pues en los últimos años, desde el golpe de Estado y, en fin, todas las violencias, represiones y violencias también de tipo económico que se sufren en el país. Y de fet, en aquell programa de fa mes i mig, perquè ens hem saltat dos, ara ho explicarem una miqueta, doncs ens explicava que futurament hi hauria unes eleccions, que eren el primer cop després de les que va haver després, just després del cop d'estat, i resulta que aquest dia és avui. I bé, al final del programa, la segona meitat, o una part de la segona meitat, la dedicarem a comentar una mica quina és la situació allà, per fer un seguiment una mica, no?, d'allò que ens explicaven, que si no vau sentir us interessa saber, potser ara que, com hi ha eleccions a la notícia, doncs conèixer una mica el context, podeu visitar el podcast del Rizoma, el rizomamalinowski.contrabanda.org, o si busqueu a la web de Contrabanda, allà ens trobarem. Bienvenido, doctor Axioma.
Pues bien hallado. Un placer de verdad, además, porque hacía tiempo que no hacíamos radio en directo y uno tiene mono de estas cosas. Uno echa de menos estar aquí en el estudio y, bueno, poder hablar y decir sus cosillas y tal. Y luego, echando de menos a Poplesec, que es
está llegando.
Vale, vale. Se le iba a poner falta ya.
Que cada día está más lejos Poplesec.
Claro. Y... claro, iba a tomar... Vive lejos de la radio, dejémoslo ahí. Y claro, y entonces le íbamos a poner falta, pero no.
No, llega, está confirmado.
Vale.
I doncs, com us dèiem, van faltar, hem faltat les últimes dues cites amb l'audiència de Contrabanda. La primera va ser, pues, el 14, el dia 28 d'octubre, que de fet havíem anunciat que faríem un programa que no sabíem si es faria en directe o no. Finalment la idea era fer-lo en diferit, i per això us vam donar... En directe, el que va sonar en l'horari del Rizoma va ser un programa antic dedicat a l'Octubre Trans, de feia dos o tres anys.
Sí. Fue una lástima, no pudimos... Bueno, no se pudo hacer el evento y no se pudo, además, pues retransmitir.
La idea era, en un principi, retransmetre-la, després vam dir, no, va, la gravem, però tot i així, finalment, es va reformular i potser no era exactament el que estàvem previst, llavors, doncs, vam decidir no gravar. Primera falta... Y segunda falta, ¿qué nos pasó? Teníamos un congreso, ¿no?
Dos.
Bueno, sí, se nos encadenaron muchos congresos, ¿no? De hecho, algo así. Bé, pues ya sabeu que a vegades passen aquestes coses. Però, bueno, que això, que si teniu mono, si un dia us trobeu de posar Contrabanda FM i que surti un programa repetit, un que ja heu sentit, que no sona el que hauria de sonar, doncs sempre teniu el podcast on podeu... recapitular programes antics, no? Pues el Rizoma Malinowski.contrabanda.org, on, doncs, una novetat ja que tenim des de fa uns mesos és que podeu buscar per temàtiques aquells programes que us interessen. Per exemple, si el programa que tenim avui, que estarà dedicat al cinema, us agrada aquest format, doncs podeu buscar per l'etiqueta cinema, que tindreu al menú de la dreta, i allà podeu accedir als diferents programes que hem dedicat al tema del cinema, que normalment és, més que dedicar al cinema, és a través del cinema parlar d'altres temes, que és el que farem avui.
Exacto.
Y precisamente, si comenzábamos con estas canciones para perder una guerra de chocadelia internacional, es para avanzaros la propera cita contrabandista, una cita que encara queda temps, pero que ya os anem avisant perquè pugueu reservar el calendari.
Y que será el 23 aniversario de la radio, y que lo celebraremos el 18 de
enero,
en el Centre Jove Las Basas. La calle no la recuerdo, pero sé que el metro es Vila Piscina.
Es el nombre de alguna montaña. No sé si es Teide, Cadí...
Teide, efectivamente.
Es que todas las calles del Turo de la Peira son con nombres de montañas.
Efectivamente.
Eso que tienen los barrios temáticos, que siempre ayudan.
Carré Teide, sí, y eso, y que será pues un evento que planteamos con un concierto, que, bueno, están confirmados Politicalamity, Tiran Lu Funk y Chocadelia Internacional.
Que es el grupo que escuchábamos. Será
exacto.
El concierto que comenzará a las 10, ¿no? Se abre puerta un poquito antes, pero que son los conciertos que comenzarán a las 10. Y que, pues en este caso, para ayudar a la autogestión de la emisora, pues habrá una entrada muy barata de 5 euritos para ver a tres grupazos, bandas completas de funk, funk and roll y tal.
Exacto.
Además con un CD de regalo.
Con CD de regalo la entrada, efectivamente.
Bueno, això ja us bombardejarem. Si sou oients habituals de Contrabanda, doncs podeu comptar que entrem ja... Bueno, en 15 dies entramos en el mes
Exacto.
De cuenta atrás hacia el concierto, i segur que us ho anunciarem, i que també podreu pues, sentir música d'altres grups, que jo sempre pongo Chocadelia porque me gusta y porque es de los que más conozco de estos tres grupos. Dirán, los Fang los he visto alguna vez en directo, que recuerdo como gran grupo así de Fang, Soul, versiones, temas propios, pero aún así como una banda tutiplén.
Sí.
Que no es aquello de concierto de petit format, que digamos.
No. Bueno, esta vez será, bueno, yo creo que un evento de una magnitud considerable, ¿no? Mm. Esta vez sí que no, sí que hemos tirado la casa por la ventana, que se diría, ¿no? Y bueno, y eso, y la idea también es, bueno, pues lo que comentabas, ¿no? Que todo esto es para la autogestión de Contrabanda. Uh-huh. Y que bueno, que contaremos con entradas y con un aforo de unas 400 personas, o sea que es mucho, a ver si la peña puede participar y puede guardarse el día en el calendario, el 18 de enero, repito. Y bueno, y venir a compartir un ratito con los contrabandidos y participar un poco de lo que será una de las actividades importantes de la radio, ¿no? Para el 2014, claro.
Recordeu que a part de venir als concerts, que pues a nosaltres ens sembla un aconteixement molt recomanable aquest concert, però també és veritat que potser no és el que més us ve de gust i que voleu col·laborar d'altres maneres o voleu col·laborar d'una manera més permanent, doncs sempre podeu associar-vos a la ràdio. Podeu contactar a contrabandaradio@contrabanda.org o trucar doncs un dimecres a la tarda o dimecres al matí. Bueno, ara pràcticament a qualsevol hora a veure si us pillem i associar-vos. Què vol dir associar-se? Doncs pagar una petita quota simbòlica de 15 euros al trimestre, bueno, 5 euros al mes, però que es paguen cada 3 mesos, i, òbviament, doncs, pel fet d'això ja us agraïm, però és que, a més, doncs, si sou sòcies, si teniu ganes, si és el que creieu que pot ser la vostra contribució, doncs, per suposat, esteu convidades a participar en la gestió del dia a dia d'aquesta emissora que, com ja deu saber, doncs depèn exclusivament d'aquestes quotes de socis, de les activitats que s'organitzen i que tot el treball que suposa tirar endavant l'emissora doncs és un treball voluntari que fem tothom sense cobrar un duro.
Efectivamente. Bueno, ¿qué? Pues le parece que pongamos una musiquita o algo y entramos ya a ver de qué vamos a hablar.
Vale. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿No lo decimos? ¿Lo contamos luego o cómo va esto?
Como quiera.
No sé.
Bueno, es una cosa así extraña, ¿no? De programa. No, es un clásico. Es un clásico. Está más sobao ya. Pero bueno, no sé. Sí, es el... Bueno, la idea es un poco ver cómo a través del cine, bueno, pues se nos ha mostrado la guerra, ¿no?
Sí.
Cómo se ha generado todo... Bueno, cómo se ha creado un género de cine bélico y cómo este cine bélico... bueno, nos dice muchas más cosas que aparentemente darnos una idea realista de lo que es la guerra, evidentemente.
Uh-huh.
Y entonces, pues eso, vamos a ver un poquito cómo es este género, por decirlo de alguna manera, y bueno, darle una mirada antropológica, si puede ser histórica también.
Uh-huh.
¿Vale?
Venga, pues vamos a poner un poco de musiquita ya para irnos metiendo en el tema. Vamos a escuchar una canción absolutamente estúpida y banal. Que a mí musicalmente al becario Juan Ramón le gusta bastante, pero que vamos a ver cómo se puede frivolizar hasta lo absurdo sobre el tema de la guerra. Ahora tornem al Rizoma Malinowski.
Resistencia. He leído.
ejército imperial. No se hacen nada las balas. Rebotan, se vuelven contra mí. Si explotan, tanto poder sentir. No hay frío que tienes para mí.
Usted, que para empezar a hablar de la guerra no podía encontrar un tema más banal y con una letra más
no,
estúpida.
La verdad es que no. Además, con un tonillo un poco, ¿no? Con ese teclado así.
¡Ay!
Y da así como rabia. Una canción un poco, sí. Pero bueno, sí. Muy banal, pero bueno. Que demuestra, yo creo que hasta cierto punto que, bueno. Que mira, que este programa se podía llamar como uno de los documentales de no ficción que hemos puesto, que era aquel de visiones de la guerra.
Oh, visiones.
Exacto. Cómo somos capaces de hacer de un conflicto, digamos, militar, político, por decirlo de alguna manera, bueno, que llega a un punto radical, que es el exterminio de las poblaciones o de los pueblos, ¿no? Uh-huh. Que hay, que pues cómo se puede hacer pues propaganda, canciones de amor, transformarlas en cualquier cosa y bueno, y para adelante. Uh-huh. Entonces, no sé. Bueno, pues eso, hoy vamos a hablar de cine, guerra y antropología.
Bueno, la antropología, ¿sí? Porque viene así como por defecto.
Por defecto.
Defecto de forma.
Pero más bien cine y guerra, ¿no?
Sí.
Bueno, no sé, yo si quieres explico un poquito de dónde venía la idea del programa.
Uh-huh.
Y bueno, y luego empezamos así a ver un poquito lo que hemos preparado para que, bueno, pues para que la gente esté entretenida también, ¿no? Bueno, el programa surge de aquello, recuperando viejas lecturas que había hecho, te encontré este libro que se llama 100 películas sobre historia contemporánea.
Anda.
De Alianza Editorial.
¿Lo tiene de sus tiempos de profesor?
Sí. De José María Caparrós Lera, que lo tuve de profesor también en tiempos. Uh-huh. Tapas amarillas y...
Lomo blanco. Clásico de esta editorial.
De Alianza.
Concreto.
Exacto. Y bueno, y recuerdo que era como muy interesante ver un cierto análisis que hacía el profesor Caparrós, que nos decía siempre, digamos, las películas que vemos, uh-huh, generalmente se pueden dividir en tres grupos. O sea, él no entendía tanto lo de los géneros ni nada de eso. Digamos, desde la perspectiva histórica, él hablaba de tres tipos de películas. Hablaba de las pelis de no ficción, uh-huh, que vendrían a ser documentales, que generalmente estaban basados mucho en una historia causal, una historia de acontecimientos políticos, de acontecimientos militares, ¿no? Lo que siempre nos reímos, los famosos mapas con las ofensivas.
Exacto.
De los nazis, por ejemplo, ¿no? Entonces, también se basaban mucho en testimonios directos de combatientes, de políticos, ¿no?
Uh-huh.
Y sobre todo aquí lo que imperaba era este discurso de la historia causal. Luego, evidentemente, también los recursos.
Pues, explique usted qué es la historia causal.
Vale. La historia causal o la causalidad en la historia tiene que ver con esa concatenación, por decirlo así, de acontecimientos. En realidad, un acontecimiento como la Segunda Guerra Mundial no podría ser entendido sin, por ejemplo, el ascenso, haciendo un poco de cronología inversa, ¿eh? Sin el ascenso del fascismo, sin la crisis del 29, sin los locos años 20 y sin la Primera Guerra Mundial. Entenderíamos así. Por ejemplo, se contrapondría, por ejemplo, a la historia de procesos, que entenderíamos, por ejemplo, unas cronologías mucho más amplias. Entenderíamos que la Segunda Guerra Mundial, en una idea de, pues, de proceso, tendría que ver con todo el nacimiento de la modernidad, y sería la culminación de la modernidad, la terrible culminación de la modernidad. Algo que empieza pues en el si nos ponemos así, en el siglo XV, en el Mediterráneo, con el 400, el 500 y todo esto, y el humanismo y todo esto acaba derivando, pues, con la revolución industrial,
también dentro del colonialismo,
el colonialismo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero sobre todo la idea de la causalidad tiene que ver con esto, con cómo unos acontecimientos se explican con otros acontecimientos. Bien, este sería el primer grupo de pelis, que veremos algunos ejemplos. El segundo grupo de o la segunda mirada que la historia podía extraer, digamos, del cine, era la idea de la reconstrucción histórica. Yo creo que de esto ya habíamos hablado alguna vez. Pero es la idea, por ejemplo, de cómo una época quiere ser pues reconstruida, pero en el momento, pues en un momento determinado. Por ejemplo, si pensamos en las películas de romanos que se hicieron a partir de
los 50.
De los 50, pues claro, ahí encontramos una serie de, pues bueno, pues de intentos de reconstruir lo que fue aquel pasado, más o menos efectivos, ¿no? Por ejemplo, hoy tendremos un pues digamos un ejemplo de una peli que yo creo que es una buena reconstrucción histórica. Además, estas pelis tienen un punto muy interesante, que suelen, por ejemplo, estar basadas en interacciones de personajes históricos, suelen ser presentadas con una fecha, con un lugar, ¿no? Tienen este tipo de, como de fijaciones, por decirlo de alguna manera. Y luego el tercer tipo son las películas de reconstitución histórica, que es, que esto es las que más jugo dan, en realidad. Son esas películas que en realidad no quieren mostrar lo que fue aquel pasado, sino lo que nos quieren dar es la visión desde un tiempo concreto que se tiene, pues, de un conflicto determinado, de un periodo histórico, etcétera.
O también en una cierta, esta cierta, no sé si se habla de la palabra deconstrucción, pero esta deconstrucción de los géneros que hay a partir de los 60, 70, ¿no? Como el recurso a una estética formal, que sería en este caso el género bélico, sirve para hablar de otras cosas.
Por ejemplo, claro, claro, ahí estaría. Ahí estaría. Pero claro, pero la idea también es que, bueno, que aparte de hablar de otras cosas, por ejemplo, tramas, digamos así, pues, locas de amor, por ejemplo, estaba pensando en Pearl Harbor, que probablemente sea una de las películas, pero se aprovecha el momento del bombardeo de Pearl Harbor para no solo darte un drama amoroso, sino también darte un mensaje político diferente al que había, por ejemplo, en aquellos momentos.
Yo pensaba, en realidad, cuando me refería a esto, más allá que de esto de tramas, ¿no? La idea esta del MacGuffin, ¿no? Del Hitchcock, que todo es la historia para ver cómo el prota liga con la rubia, y da igual que se haya un asesinato, que haya una guerra mundial o lo que sea. Pero, por ejemplo, pensaba en una de las grandes películas ausentes, que si está ausente es porque no hemos encontrado, no hemos tenido acceso así rápido a la versión doblada en castellano, porque claro, todas las películas que sufrim las pusieron dobladas al català o al castellà, en aquest cas al castellà, bàsicament perquè es puguin entendre per la ràdio, perquè a vegades trobem els subtítols, però els subtítols no es veuen per la ràdio. Pensava en Apocalipse Now.
Claro.
Como de hecho es, la història està basada en una drama que no és bèl·lica, ¿no? En una novel·la que no és de temàtica bèl·lica,
no.
Que és El corazón de las tinieblas.
Corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad.
Y cómo, bueno, se sitúa en ese contexto Vietnam. Exacto. Mucho más reciente para Coppola, para el director. Exacto. En el momento en el que esta película es hecha, pero para hablar unos temas que son, en cierto, aquello que se hablaría de temas universales.
Exacto, exacto. Sí, la delgada línea roja podría ser también ese sentido. Pero, claro, pero por ejemplo, ahí es también el, claro, es que es lo interesante de este tipo de películas. El momento en el que se hace la película, donde ya empieza a haber una crítica a lo que fue la intervención norteamericana en el Vietnam. Y es una película donde se explicitan claramente crímenes de guerra de un modo totalmente, digamos, crudo y como se debieron dar, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo que es interesante también, efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues de ahí surge este programa.
Lo que pasa es que luego este era el planteamiento que traía el doctor Axioma. Exacto. Luego yo se lo he deshecho un poco porque...
No, mejor, claro.
No, porque así como en un principio queríamos separar, por ejemplo, no ficción de ficción, claro, y dentro de ficción pues mostrar esa diferencia, que en cierto modo creo que un poco sí que la mostraremos.
Sí.
Pero yo había un tema que me parecía interesante para hablar sobre la guerra, sobre todo desde una perspectiva política, lo que supone la guerra, ¿no? Igual desde, no sé, estas perspectivas de la génesis del Estado, ¿no? Pues igual resulta que la guerra y el ejército son una de las primeras formas humanas en las que se manifiesta ese Estado, ¿no? En el sentido, claro, de una, claro, jerarquía, de un mando.
Sin duda.
Y sobre todo a medida que se modernizan las sociedades, claro, pues en el que se ve todos esos mecanismos de comunicación, de ideología,
claro,
que justifican algo tan salvaje como que la gente muera y mate masivamente, como, claro, serían, pues sobre todo hablaremos de guerras del siglo XX.
Claro, claro. Claro, yo también en esa línea siempre ¿no? Es recuperable la idea beberiana, ¿no? De que el Estado es quien tiene el monopolio de la violencia. Uh-huh. Y si lo pensamos, digamos, muchas veces desde una crítica que se puede hacer al Estado policial, se tendría que hacer también al Estado militar, ¿no? Uh-huh. O sea, yo lo pienso, por ejemplo, hoy en las noticias venía como un acuerdo que ha hecho el mundo para que Irán tenga acceso a la, sí, energía nuclear, pero salía la digamos la contranoticia, que era el Estado de Israel reivindicando su derecho legítimo
y su rechazo
al tratado este, que se supone que es, uh-huh, un tratado de paz, pero su derecho a intervenir en pro de la intervenir militarmente, uh-huh, en pro de la seguridad del propio Estado de Israel.
Exacto.
Entonces ahí es donde, claro, donde vemos también cómo el Estado tiene esta otra cara, digamos, no solo de Estado policial, sino de Estado militar, ¿no? Entonces eso, claro, eso es muy interesante.
Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? El tema de la guerra nuclear, que
no
tenemos ninguna referencia cinematográfica, pero bueno, que es uno de los aspectos donde se muestra esta idea de el Estado, los Estados en este caso, al tratarse de conflictos internacionales, su fuerza militar y la justificación. De que siempre el uso de la fuerza es legítima para cada uno de los ejércitos.
Claro.
Y todos construyen sus discursos, ¿no? Así como, claro, Israel, por ejemplo, justifica su derecho a tener armas nucleares.
Y
lo retira de Irán, igual, claro, que Irán justifica su derecho a
destruir el Estado de Israel por ser una anomalía en ese territorio. Anomalía, exacto.
Esa idea de que todos los estados, cuando hacen una guerra, lo hacen por motivos justos.
Exacto, exacto. Hombre, ahí tenemos el primer corte, que es claramente, digamos, una apología, por decirlo así, de alguien, claro, una apología de alguien desde los años 80, 90, de lo que fue aquella...
Sí.
Claro,
sí,
aquella...
Sí, sí, sí.
Pues aquella guerra justa que se tenía que librar en la península ibérica.
Exacto.
¿No?
En este caso, bueno, igual lo explicamos más adelante, ¿no? Pero queremos... tener una perspectiva en la cual guerra civil y Segunda Guerra Mundial forman parte de un mismo conflicto, sobre todo por esa idea, ¿no? De guerra justa, que, claro, bueno, veremos a lo largo del proceso como qué cosas son a priori de ese conflicto y qué discursos se construyen a posteriori, ¿no?
Claro. Exacto.
Pues vamos con el primer fragmento.
Sí.
Fragmento de peli de ficción.
Sí, peli de ficción. Ken Loach. Uh-huh. Años 90, yo creo que será.
Sí, por ahí.
Sí.
¿Disparo?
Sí.
En estas imágenes podemos ver una columna de milicianos que van camino del frente de Aragón. Como podéis ver, todos los vehículos llevan el nombre de la organización de trabajadores a la que pertenecen. Todos han sido nacionalizados, es decir, requisados por los trabajadores. Este pertenece al sindicato de los trabajadores del ferrocarril. Estos son de la CNT, el sindicato anarquista. Como podéis ver, todos les apoyan. Toda Barcelona está en la calle, pero tienen pocas armas. La mayoría no tiene armas. ¿Veis? Jóvenes, viejos, hombres, mujeres. Estos son los fascistas. Este es Franco, uno de los generales defensores de los privilegios. Y esto es lo que nos están haciendo. Los matan, abandonan los cuerpos, solo por ser sindicalistas. Una derrota nuestra es también una derrota vuestra. Cada paso que acerca a Franco al poder, también acerca al poder a todos los fascistas de este país. Si Franco gana la guerra, el movimiento fascista aumentará en todas partes. Y muy pronto, camaradas, arrastrarán a todos los amantes de la libertad hacia la barbarie y hacia la guerra. Camaradas, no importa que seamos españoles, ingleses, americanos o chinos. Somos una única clase de personas con las mismas aspiraciones y la misma esperanza en una sociedad justa e igualitaria. Debéis uniros a nosotros. Haced de nuestra lucha vuestra lucha. Unámonos. Unámonos haciendo nuestro grito. No pasarán. Repetid conmigo. No pasarán. No pasarán. No pasarán.
Pues este era el comienzo de Tierra y Libertad, de Ken Loach, justo el comienzo de la película, para quien no la haya visto en algún cineforum de algún centro social, que nunca ha pasado, que pasa en esta película. Pues bueno, pues todo esto es lo que precipita que el protagonista, un poco inspirado en la figura de George Orwell y lo que explica en su libro Humanacha Cataluña, pues se desplaza primero a Barcelona y después al Frente de Aragón a luchar contra el fascismo.
Contra el fascismo.
A ver. Podríamos entrar en muchas complicaciones sobre la guerra, la revolución, etcétera, etcétera.
Pero no, vamos a ir ahí.
Pero bueno, en realidad lo estamos poniendo por otros motivos, ¿no?
Exacto. Bueno, la idea es yo creo que es el concepto moral de que se va a una guerra justa, ¿no? Ahí está la cuestión. Uh-huh. La cuestión es que, digamos, frente al reverso tenebroso de la fuerza, por decirlo de alguna manera cinematográfica, que era el nazismo, ¿no? Aparece como esta, digamos, esta justificación de la guerra, como que aquella intervención, digamos, o aquel auge del nazismo que acaba invadiendo pues media Europa, justifica una reacción, digamos, éticamente, buena, y que esto acaba siendo una guerra justa, ¿no?
Todo el discurso, bueno, que veremos todos sus matices, dobleces y... Yeah. Bueno, antes, igual por mostrar no queríamos hablar de la guerra civil, que es un tema que es un tema muy interesante, que tiene mucho jugo, claro. Hablar del tema este de... Sí que desde el punto de vista de... Pues de ilustrar, mostrar y delatar la figura de lo que es la estructura militar, ¿no? Como, pues, por ejemplo, ¿no? Tanto el joven George Orwell como el protagonista de Tierra y Libertad viajan a Cataluña para integrarse en las milicias. Uh-huh. Milicias que al cabo de, no sé si es año y medio, dos años, son disueltas para ser integradas en un ejército regular, con unos mandos, con unas jerarquías propias de un ejército, ¿no? Como, bueno, todo en nombre de esa consigna, pues, proclamada por republicanos, socialistas y comunistas de primero ganar la guerra y después ya haremos la revolución.
Yeah.
Y en este caso, pues, vamos a ver un fragmento, en este caso ha sido a escuchar, el fragmento de un documental, sobre pues uno de estos personajes que fue muy activo en esto de desactivar las milicias, la revolución y perder estrepitosamente una guerra. Que ojo, tampoco estamos diciendo que fuera positivo que lo hubieran ganado.
No, claro.
O bueno, eso. Pero sobre todo el tema de cómo desde las autoridades republicanas se reiteraba ese discurso de que no era una guerra civil española, sino
pues, algo más.
Como desafortunadamente acertaron, pues el preámbulo de algo más. Escuchamos un fragmento, el que el señor que oiremos, bueno, primero creo que en la introducción, pero después oiremos la recreación de un discurso, de una carta, no recuerdo, del último presidente de la Segunda República Española,
Negrín.
Es que no me acuerdo del nombre.
Jorge.
¿Jorge?
¿Jorge Negrín? ¿Juan Negrín? ¿Juan Negrín? ¿Jorge Negrín? Ahora te lo diré. Ahora bueno. Te lo digo. Después de esto lo decimos.
Resistir era y sigue siendo hoy día abrir paso a la victoria. Olvidamos cuáles son los métodos de persecución y exterminio del nazismo y del fascismo. España no es un peñón aislado en el mundo. Cada día de resistencia es una batalla que internacionalmente podemos apuntar a nuestra causa. ¿Podrán dar por estéril tanta miseria y tanto dolor y dejar que el sádico espíritu de venganza que anima a nuestros enemigos se cebe en una masa inerme e indefensa? Si no fuera así, ni un segundo más de guerra, ni una gota más de sangre.
Pues eso, escuchamos este breve fragmento, no sé si es una carta o un discurso de este tipo, que no recuerdo el nombre. Es que no había uno que cantaba boleros, que también se llamaba Negrín, es que yo creo que nos estamos confundiendo.
Sí.
No sé.
Puede ser.
Bueno, es igual. Pero bueno, ahí tenemos, ¿no?, como ante una guerra que está perdida, este discurso debe ser del año 38 o así, pues como esa continua apelación de decir, no, nosotros no vamos a ganar esta guerra por mucho que desactivemos la revolución y... Y bueno, y constituyamos un ejército, pues, al modo como son los ejércitos, no esa cosa rara que eran las milicias,
claro.
Sino que depende de que esta guerra se internacionalice, etcétera, ¿no? Esa esperanza continua de que eso ocurriera, apelando a los mismos motivos en realidad que apelaba este discurso que oíamos en el fragmento de Tierra y Libertad por parte de un sindicalista, ¿se entiende? Claro. Hablando de esa necesidad internacional de frenar el fascismo, ¿no?
Claro, claro. Y luego también hay que pensar que, digamos, lo que son estos aspectos previos, digamos, de internacionalización del conflicto, que al principio es en un lugar, o sea, son en, por decirlo de alguna manera, pues desde la internacionalización pues del sindicalismo, del socialismo y todo esto, luego llega a otras esferas, a las élites burguesas, que empiezan a ver cómo esto empieza a tomar una deriva peligrosa, que al principio todo el rato es dejar hacer a la Alemania nazi. Diríamos así como esa pasividad que demuestran los gobiernos, sobre todo inglés, francés y americano, y luego cuando se la ven encima, por decirlo de alguna manera, es cuando reaccionan, ¿no? Y entonces eso, claro, eso es lo que hace mover al Estado militarmente realmente, no el que haya, digamos, unas capas sociales, digamos, muy sensibilizadas con un aspecto, sino es cuando, digamos, las élites económicas, el sistema productivo se ve, digamos, amenazado por una potencia externa o por una potencia enemiga, entonces es cuando se reacciona militarmente y es cuando el Estado se pone a fabricar, a hacer una economía de guerra, ¿no? Y a fabricar bombas, tanques, etcétera. Claro. Claro. Yo no sé si.
Yo creo que uno de los puntos así de reflexiones previas que hay que hacer para pasar a los siguientes dos, tres cortes es esa idea, ¿no? Estábamos hablando al principio de los milicianos, hablábamos después de Negrín, protagonista de esa desmiliciación del ejército republicano. Y luego vemos como esa guerra, que por diferentes motivos podía parecer justa, esa lucha contra el fascismo, pues sobre todo con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los protagonistas de esa guerra obviamente no son milicianos, sí que hay movimientos partisanos, resistencia, etcétera, etcétera, pero bueno, el grueso del protagonista lo hacen ejércitos de estados, con todas sus jerarquías y todas sus, pues ahora veremos, ¿no?, todas sus repercusiones para esos pueblos que intentan salvar mediante la guerra.
Bien, no sé, en este, si quieres, ponemos un... Este corte anterior también era de un documental, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Pues lo podíamos encontrar en la red.
Sí, yo creo que con buscar el documental Negrín en el en el YouTube. No es un gran documental porque, de hecho, se fija mucho en un perfil muy psicológico del personaje. Y pasa por puntillas, muy de puntillas, por ciertos aspectos de la guerra civil, hasta el punto de, aunque tengas, bueno, supongo que hay personas especialistas que conocen al dedillo todas las fechas de todos los sucesos que implican esos dos años y pico de guerra civil, pero realmente hay como grandes lagunas de procesos importantes que prácticamente ni menciona, ¿no?
Yeah.
Y se centra mucho, por ejemplo, habla mucho del exilio, de cuando él ya no tiene ninguna responsabilidad política, de él, sus hijos, sus nietos y, bueno, lo buena persona que es.
Bueno, esto se puede hablar también de una fijación que tienen muchos de estos films con los patrones psicológicos de los héroes de la historia, por decirlo de alguna manera, o héroes entre comillas.
También así por hacer una crítica... Así ya como conociendo, pues es el típico docu hecho por gente del mundo del cine tan pro PSOE. Y en cierto modo rescatando esa figura que al fin y al cabo pues era del Partido Socialista Obrero Español. Y que eso, que es muy difícil de salvar el personaje y tienen que recurrir a esa empatía psicológica para no mostrarlo como lo que hizo, ¿no?
Claro. Bueno, ahora vamos a un corte. A mí me parecen interesantes, que son ya, entramos en los docus estos que yo creo que ilustraba anteriormente cuando hablaba de cines de no ficción, ¿no? Que son estas colecciones que, por ejemplo, que tiene tanto National Geographic como la BBC, como el canal Historia, de grandes... Bueno, ¿qué podríamos decir de grandes títulos, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, el conflicto que cambió el mundo, ¿no? Este tipo de historias. Y entonces ahí... vamos a encontrar otro tipo de acercamiento a la guerra, como decía, muy basado en la cuestión histórica, con pequeñas, digamos, recreaciones de momentos de la historia con actores desconocidos y todo esto, y con, digamos, intervenciones de gente que estuvo directamente allí, ¿no? Yo creo que ahora íbamos a ver un corte, ¿no?, de lo que fue la
Frente Occidental,
el Frente Occidental, últimos meses. Y bueno, aquí, por ejemplo, es muy interesante ver muchas veces la voz en off. O sea, lo que nos tiene que decir la voz en off. Porque generalmente ahí es donde no solo se carga, digamos, o no solo se da una especial, digamos, presencia a la historia, sino que además también se cargan, digamos, mucho las tintas con algunos discursos que, si no te los coges con cuidado, como estás viendo, se supone, un documental histórico, pues bueno, te los pueden colar, ¿no?
Exacto.
Entonces escuchamos y te digo.
En la víspera del gran asalto de Hitler sobre Europa, los dos hombres que iban a dirigir los ejércitos aliados en el campo de batalla se reunieron para celebrar una última cena informal. El comandante de las fuerzas terrestres era el general inglés Montgomery. El comandante supremo de las fuerzas aliadas era el general estadounidense Eisenhower. Aquella velada sirvió para cimentar la gran alianza entre los dos hombres y sus países. Montgomery había aceptado una apuesta. Eisenhower le había apostado 5 libras a que la guerra terminaría antes de Navidad, 6 meses después del día D. Pero las enormes expectativas que los aliados habían depositado en su gran cruzada perderían su brillo tras la conquista de las playas del día D.
Fue una experiencia terrible para los muchachos, la mayoría de los cuales apenas tenía 20 años. Día a día vivían de prestado. Era una lotería. ¿Quién iba a ser la siguiente víctima?
Le dije a mi compañero, No puedo seguir soportando esto. Y él me dijo, a mí me pasa lo mismo, pero debemos permanecer unidos.
Mientras los soldados aliados luchaban por romper las líneas alemanas, la lista de bajas aumentaba y empezaron a aparecer algunas fisuras en la Alianza Atlántica.
Nosotros nos creíamos mejores que ellos y estábamos empezando a sentirnos impacientes esperando a que los británicos rompieran la línea enemiga.
No solo la alianza entre Gran Bretaña y Estados Unidos estaba pasando por un mal momento, también la relación entre Eisenhower y Montgomery se había enfriado. Esta es la historia de cómo dos hombres muy distintos y los ejércitos que comandaban lucharon para derrotar a los alemanes en el verano de 1944.
Pues aquí teníamos este fragmento en el que nos hablaba de... No, yo creo que ilustra muy bien esa... No sé, iba a decir esa frivolidad, ese cinismo, ese... Esa jerarquía, cómo se refleja, ¿no? En el hecho de que dos generales
en
un lujoso salón se apuesten en cuánto va a durar la guerra, mientras chavales de 20 años mueren en las playas de Normandía.
Claro, claro.
En no sé qué, no sé dónde.
Pero son nuestros muchachos.
Sí.
Que eso es lo curioso de toda esta verborrea muy cinematográfica, ¿no? Uh-huh. Que en la cual el jefe o el general o el coronel llama hijo al soldado de a pie, ¿no? Uh-huh. Que es muy curioso. Cuando se velan totalmente, claro, lo que es una jerarquía de mando que por otra parte es inquebrantable, por lo que se supone, ¿no? Uh-huh. Ese sí, sí.
Luego veremos más elementos de esta idea de la disciplina y del corporativismo y del tal.
Claro. Yo de todas maneras también en este punto también me interesa mucho el papel del tipo que estuvo allí. ¿Sabes? Como algo que también muchas veces es rescatado por como diríamos, por películas. ¿Sabes? Este tipo de testimonios es rescatado por películas digamos, del otro tipo, del tipo más de reconstitución histórica, para hacer grandes speeches y grandes, digamos, ¿no? Por ejemplo, siempre recuerdo no sé si os acordaréis, la peli del general Patton. Uh-huh. Todo el principio aquel, que es un discurso de Patton, que se supone que estaba basado en un discurso que dio el propio Patton, y que no me acuerdo el actor, el tío reproducía, ¿no? Y salía con una gran bandera americana, y el detrás, con su casco, su vara de esta de fustigar caballos, sus botas de montar a caballo, y hablando de por qué los norteamericanos iban a garantizar la libertad en Europa y iban a la victoria. No iban a perder vidas, iban a ganar la guerra. Uh-huh. Lo que no ha podido hacer Europa, ¿no? Entonces es interesante también cómo se rescatan, tanto en los films de no ficción como en las pelis estas, digamos, bélicas o de género bélico más al uso, cómo se rescatan también estos elementos. Uh-huh. Cómo se van colando por ahí muchas veces, es interesante.
Pensando en esto que hablabas de los testimonios de la gente de la guerra, no es en este caso una película, sino un libro, que creo que algún programa que hemos hecho de lecturas veraniegas puede ser que lo comentara cuando lo leí, sí. Creo que No, o igual era otro. No, el que leíamos era otro del mismo autor, de Kurt Vonnegut. Y es pues uno de sus libros más conocidos, que es Matadero número 5, que, bueno, es un autor de ciencia ficción, una ciencia ficción muy sui generis. Y no se trata ni de unas memorias, ni de un libro histórico. Y él explica un poco el proceso de, bueno, él quiere explicar una cosa que ha vivido y al final acaba recurriendo a la ciencia ficción y al absurdo porque es su manera de hacer las cosas, pero para mostrar un episodio que él vivió, que era como soldado norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, cae prisionero en Alemania y es llevado a Dresden y es alojado en un matadero reconvertido en campo de prisioneros, que es el matadero número 5. Y como mientras él, el prisionero de guerra estadounidense en manos alemanas, está en Dresden, ocurren los famosos bombardeos de Dresden.
Claro.
Y pues, como debido a que todos los soldados están en el frente y a la gran cantidad de bajas, pues estos prisioneros de guerra son los que reciben la misión por parte del supuesto enemigo de salir a rescatar cadáveres de entre los escombros de los edificios de Dresden.
Claro.
Busca de entre los escombros los muertos que han causado su propio ejército, por el cual están luchando, por el cual están prisioneros, y en fin, como mostrando todo el absurdo de la guerra, ¿no?
Pero ahora viene un corte interesante en
eso.
Yo suelo rescatar el último, ¿no? En esta idea de cómo la ficcionalización también recurre a estos elementos de las personas que estuvieron ahí. Pensaba en la lista de Schindler.
Uh-huh.
¿Se acuerda la escena final de los judíos dejando la piedrecita uh-huh. en la tumba de Oscar Schindler, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ahí también es, por eso me parece interesante este punto también de testimonio, digamos, de frente a todo lo que es la bueno, cómo este tipo de testimonios son manipulados por la lógica oficial que tiene que cuadrar en la idea de la guerra justa,
¿no? Exacto.
Entonces, bueno, ponemos el siguiente corte relativo a esto de Dresden y a todo esto de, bueno, interesante.
Bueno, y sobre todo esa idea, ¿no? De si esta guerra justa es para defender las naciones libres del azote del fascismo, del nazismo, pues también es para liberar a las claro. poblaciones de estos países. Y aquí pues vemos una, bueno, nos ilustran un poco sobre la situación de Berlín justo cuando el mundo es feliz porque la guerra ha acabado.
Ya.
La guerra dejó unos 50 millones de muertos, la mayor parte de ellos civiles inocentes. Para las mujeres alemanas, el sufrimiento continuaría incluso cuando los cañones hubieran callado. El libro Una mujer en Berlín es el perturbador relato de la violación de las mujeres alemanas por parte de los rusos en 1945. Me cogieron y me tiraron al suelo. Estaba tumbada con la cabeza en los escalones. Vi como uno de los soldados montaba guardia, mientras el otro me arrancaba la ropa interior y se metía brutalmente dentro de mí. Pero para nosotros, era mejor tener un ruso en la barriga que un estadounidense encima. Esta mujer alemana se refería a los bombarderos aliados que dejaron su ciudad en ruinas.
Ay, amigo.
Pues ahí
llegamos a uno de los puntos, de los nudos de la Segunda Guerra Mundial y del
bueno,
cine.
Y de la guerra en general,
claro.
¿No? Como no olvidemos, hablábamos del papel de los mandos y también de la, pues esa deshumanización absoluta que supone ser un soldado.
Bueno, claro, totalmente.
No, es decir, es algo prácticamente, ¿no? Que en prácticamente todos los conflictos armados en los cuales se involucran a personas civiles, que son la inmensa mayoría de conflictos, pues ese papel de la mujer como víctima y ese papel del soldado como agresor, es decir, ¿no? Hay quien habla de que prácticamente no existen conflictos armados en los cuales los soldados, muchos de ellos, acaben cometiendo violaciones como parte de ese proceso de
claro.
derrota del enemigo, ¿no?
Claro, claro.
Y aparte ese contrapunto de decir, pues como tanto los dos, bueno, en aquel momento eran el mismo bando, eran aquellos aliados, pero como pues tanto los soviéticos como los aliados con sus bombardeos ya al final del conflicto cuando Alemania está absolutamente derrotada, pues como esa guerra justa tiene grandes abusos, ¿no?
Claro, claro. Bueno, de hecho yo recuerdo dos, ahora me vienen a la cabeza dos libros. Uno es el de sobre la historia natural de la destrucción, que este es muy, muy interesante, de Sebald, que habla de esto, habla de cómo hay todas las campañas, los raids de castigo a las poblaciones alemanas. Cuando se está negociando la capitulación de Alemania y todo, y la rendición y todo esto, y son los Hamburgo, Colonia, Dresden, todos estos escenarios que son duramente castigados. Y que el libro denuncia que no solo tiene que ver con esta justificación moral de, digamos, de la intervención y del castigo a Alemania, sino que tiene que ver con la desmovilización de toda la industria, digamos, europea, que hasta ese momento tiene stocks de bombas para una guerra muchísimo más largas. Y entonces claro, el libro se plantea inquietantemente, ¿no?, de que si no hubieran habido esas bombas, o si toda esa industria militar no hubiera estado al 100% trabajando durante tanto tiempo, se hubiera hecho ese castigo, si no se hubieran tenido que liberar stocks. Y luego también el otro, que es el otro, digamos, o la otra cuestión moral que es interesante también, que es la idea de la bomba atómica. Y que hay el, ¿cómo se llama el libro? Bueno, es el Oppenheimer, es uno, sí, bueno, Oppenheimer es el físico que desarrolló, sí, la bomba atómica, y tiene un artículo que habla, claro, sobre el tipo, sobre qué ha inventado, ¿no? Y entonces, claro, él se cuestiona, digamos, como la invención del arma definitiva, pero no cuestiona, o claro, porque no se lo plantea en ese momento, supongo, él, que estuviera, digamos, legitimado que los americanos, para acabar con la guerra en el Pacífico, tiraran dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces es muy interesante ver esos dos testimonios o libros o tal, ¿no? En ese sentido, claro, ahí es donde se viene abajo la justificación, digamos, moral de la guerra, ¿no? Que es cuando tú te encuentras frente a lo que es claramente una intervención militar, digamos, salvaje, ¿no? Claro, tanto de la misma intensidad de la que pueda ser la de tu enemigo, en este caso.
Exacto. El siguiente fragmento, yo creo que lo interesante es explicar por qué hemos acabado seleccionando este fragmento.
Bien.
¿Sabes? Porque dentro de todo este discurso que hablábamos de la guerra justa, buscábamos ese momento en el que, pues, pensábamos en la figura de Churchill como así el referente, ¿no? De quien dice, vale, hasta aquí, vamos a luchar contra el fascismo, etcétera, etcétera. Y no lo encontramos. Y no sé si es porque no existe.
Ya.
O qué. O quiero decir, lo que encontrábamos eran más apelaciones a defender Inglaterra cuando ya se había involucrado inevitablemente por el hecho de ser bombardeada. Pero no encontrábamos esa sentencia en la que decía, los vamos a meter en esta guerra porque es una guerra contra el fascismo.
Claro.
No encontramos ese fragmento.
No. Igual.
En una colección de 8 volúmenes, ¿no? Sí, 8 capítulos, de una hora cada uno, ¿no? Que buscábamos ahí todo locos por el YouTube, buscábamos ese fragmento y no lo encontramos por ningún lado. No sabemos si es que no existe o si en esa historia, porque este era como el prototipo de documental de la Segunda Guerra Mundial, con sus mapas, con sus anécdotas, con sus detalles militares de cómo se revoluciona la técnica militar, etcétera, etcétera. No salía eso.
No salía eso. Pero en cambio sí que encontramos lo que yo creo que es muchísimo más interesante, que es cómo ha pervivido, digamos, la atrocidad de la Segunda Guerra Mundial como algo que acaba alimentando el mito de la guerra justa. Claro, eso es lo que es interesante, ¿no? Y cómo ahí hay diversos elementos que parecen como, bueno, como categorías muy fijas, para justificar una guerra, que es el número de muertos, ¿no? O sea, pero no se plantean en, se plantean en datos absolutos, no sé, o si no se inclina a pensar que han sido los malos los que han matado más que los buenos, ¿sabes? Es una cosa así como muy perversa. Y luego, claro, las minorías exterminadas, ¿no? Que eso es interesante.
La
minoría, exacto.
Quiero decir que, por supuesto, aquí no vamos a hacer ningún tipo de negacionismo del Holocausto.
No.
Pero sí que nos parece interesante señalar, ¿no?, como toda la brutalidad del fascismo, incluido el antisemitismo, que ya estaba teniendo lugar antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, es uno muy grave y muy denunciable de los
muchos,
todos los abusos de tipo étnico, de tipo político, de tipo relacionado con la orientación sexual, con orientación religiosa, en fin, un montón de elementos que persigue el fascismo, ¿no?
Claro, claro. Por ejemplo, de hecho, este año han inaugurado un monumento a todo lo que fue el exterminio de gitanos romanís en Alemania. Y esa ha sido, claro, ha sido después de se ve que una, o bueno, por lo que leí en el periódico, de una batalla legal de movimiento de la propia gente romaní, que claro, que iba diciendo, oye, que nosotros también aquí nos pulverizaron, ¿no? Bueno, pues lo escuchamos y a ver qué opináis.
Uy, me parece que...
¡Ay!
Hola, solo duró un... Hola, qué cagada. Solo duró un segundo, no lo tenemos el fragmento.
Bueno, lo podemos recrear. Tampoco no era muy difícil.
Bueno, sí, de hecho ya habíamos hecho un pedazo de spoiler.
Ya.
¿No? Tampoco...
Sí, pero bueno, era la idea del...
No, solo duró un segundo.
Bueno, pues el final de la guerra, lamentablemente. Esas consecuencias terribles y perversas y tal eran... ¿Cuánto era? Un montón de millones de muertos, como 20 millones de muertos en el frente ruso, no sé cuántos millones de muertos en tal. Y luego acababa con la coletilla del holocausto.
No habla del holocausto, habla... Intento reconstruir lo que recuerdo, intento lo máximo literalmente, que el nazismo había añadido una nueva palabra en el vocabulario, una nueva expresión en el vocabulario, que es la de solución final.
Exacto.
El exterminio total de una raza.
Exacto. Ahí está.
Pero vemos, ¿no? Como que era al final, respecto a lo que era el nazismo, era el único juicio de este tipo que había y era hecho a posteriori. Ah. Y el inicio de la guerra hablaba de todo lo contrario, de componendas de mierda. Han atacado Polonia, tenemos que defender a Polonia. ¿Cómo lo hacemos? Uy, no, espera. Déjalo hacer mientras no nos salpique.
Yeah.
Y así todo el proceso, ¿no?
Claro. Bueno, pero ahí...
Recordemos todo esto que estamos hablando ahora. Volvamos a los primeros cortes de la Guerra Civil Española, claro. La internacionalización del conflicto, la lucha contra el fascismo.
Claro, claro. Claro. Oye, ahí desde luego la cuestión... Claro... esencial, yo creo que es que se consigue, digamos, focalizar en unos aspectos que, bueno, que son como éticamente totalmente justificados por sí mismos, ¿no? Que es lo que acaba justificando la intervención de todo un aparato que no vemos y que además no se quiere decir que existe, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, esta industria militar, que puede ser, por ejemplo, todos estos bombardeos, digamos, una vez acabado el conflicto, ¿no? Todo esto no se quiere ver, pero claro, si focalizamos toda la atención y además hacemos un montón de películas sobre ello, ¿no? Pues eso queda mucho más grabado en el subconsciente colectivo que, digamos, un acercamiento, pues, por ejemplo, digamos, de historia militar. Por ejemplo, por pensarlo así, donde a lo mejor te podrían estar hablando de los cálculos estos terribles que hacían los militares cuando, por ejemplo, entraban a las ciudades españolas y decían que había que matar a un 10% de la población porque había que generar miedo, ¿no? Entonces, claro, acercarse a esto desde ahí es muy diferente que crear una especie de, pues eso, de categorías, digamos, muy fijas con que la gente se le vaya educando para empatizar con ellas y con lo cual ya queda no solo banalizado el concepto de la guerra, sino que queda además pues modificado y manipulado de tal manera que, bueno, que se convierte también en una cuestión ideológica, ¿no?
Sí.
Exacto. Bueno, qué bien lo he dicho, ¿no?
Siguiente fragmento. Volvemos a la ficción.
Vale. Pero una gran película de reconstrucción histórica. Yo creo que es, digamos, una peli que... Bueno, yo primero cuando la vi en el cine me dejó impactado y me pareció muy interesante. Y creo que sí que es una gran película en este sentido de intentar acercarse a lo que fueron los últimos días, de digamos, del gobierno de Hitler, ¿no? Entonces, si queréis, lo oímos y luego ya comentamos algo más.
¡Capitular jamás! ¡Sería bochornoso! Conquisté Berlín a los rojos hace años. Ahora pienso defender la ciudad de ellos, de los rojos, hasta el último aliento. No emplearé mis últimas horas para caer de rodillas. No voy a humillarme. Jamás estamparé mi firma en un acuerdo de capitulación.
Hay que proteger a la población civil.
Las órdenes del Führer son irrevocables.
Tenemos que ser consecuentes con el mandato del Führer hasta el final.
Negociaciones.
Volveré a repetírselo. Jamás firmaré una capitulación.
Hay que enviarle un telegrama al mariscal Zhukov.
¿Al mariscal Zhukov?
¿Qué le está haciendo?
Esto es absurdo. Hay que entregarles la ciudad.
¿Pero qué matarle? El Führer nos prohibió que capituláramos.
Bueno, el hundimiento.
Ahí tenemos este fragmento. El hundimiento. Hemos deliberadamente evitado el vídeo de ese meme que circula por las redes. Supongo que alguna vez habréis visto alguna de las miles de versiones, que es un... No es un discurso, Hitler, sino una bronca de Hitler... que en función de la ocasión se subtitula diferente para hablar de diferentes temas.
Exacto. Aquí era Goebbels el que hablaba.
Sí.
Sí, exacto. Y entonces, claro, Claro, aquí también es una cuestión que a mí me parece muy, muy interesante. Primero, la caracterización de los personajes, ¿no? Digamos, más o menos bien interpretados por los actores, ¿no? Recordamos al Hitler de Bruno Ganz, ahí con el Parkinson y tal. Pero a mí me parece interesante cómo la película también hace como una división entre lo que fue la cúpula nazi, que era, no podía rendirse nadie, digamos, ante los rusos o ante los aliados, o como lo quisieras llamar, y este ejército, digamos, la Wehrmacht, el ejército regular alemán, los generales, que ya veían la cuestión por perdida. Y entonces aquí es interesante ver cómo hay, bueno, como hay una diferencia que podría ser, digamos, interesante de ver, ¿no? Interesante de ver.
Y ahora, así jugando con fuego, haciendo de abogado del diablo y algún tópico más que no me viene a la cabeza, podríamos comparar este discurso ficcionado de Goebbels en un búnker en Berlín en el año 45 con el discurso de Negrín que oíamos al principio. Es decir, no quiero caer en el relativismo absoluto, que es lo mismo defender una república democrática. Bueno, yo qué sé, la república de Negrín no es algo que yo defienda. Pero tampoco la quiero comparar con el régimen nazi el horror absoluto que ya había desencadenado a esas alturas de la guerra. Pero es como ver que desde la perspectiva de esos militares o no, porque en este caso ni Negrín ni Goebbels eran militares, pero desde el punto de vista de los líderes militares que llevan a la población a una guerra, a matar y a morir, como es el mismo discurso de que desde mi papel de responsable, de jefe de Estado, de autoridad, puedo encontrar una justificación para que la gente siga matando en vez de hacer eso, que es decir, bueno, vale, ya, venga, hasta aquí, habéis ganado, venga, ya.
Ya. Bueno, porque ahí, ¿no? Ahí es donde se plantea también, ¿no?, lo que hablábamos, una diferencia entre la idea militar y la idea política, ¿no? Supongo. No lo sé, ¿eh? No sé, yo siempre me lo he planteado como el, no como que el, claro, que como si piensas que la guerra es el punto más crítico, digamos, de la política, ¿no?, en esa idea del Clausewitz, ¿no?, de que la guerra es la política por otros medios, claro, pues también en ese sentido tienen que aparecer este tipo de personajes, que son híbridos y que en realidad no tienen un pie en cada uno de los terrenos, ¿no? Y así aparecen militares totalmente politizados y políticos totalmente militarizados, ¿no? En ese sentido.
Mira, de hecho hay un oyente que nos escribe regularmente, que nos... Es verdad, mira, es que acabo de recordarlo y hoy que hablábamos de este tema, hablaba sobre Winston Churchill en Yalta, si no me equivoco, en alguna de estas conferencias que también estuvimos buscando, por cierto, de cómo Churchill es un civil, un político, pero cómo en ese contexto de Segunda Guerra Mundial el hombre va paseándose por ahí por un
uniforme militar.
Pero que no es un uniforme militar, porque no es un uniforme del ejército británico, él no tiene condecoraciones militares porque no es un militar, pero sin embargo adopta esa indumentaria para, digamos, integrarse, ¿no?, en ese contexto de guerra y de ejércitos en el que está inmiscuido durante esos años que dura el conflicto.
La doctora Hillary Clinton diría claramente que eso tiene que ver con aspectos simbólicos.
Sí, claro.
Con un lenguaje totalmente simbólico, digamos, de incorporación de la gravedad de la situación en la piel del propio presidente. Claro, no es lo mismo salir con un bombín, un monóculo y un puro, que salir vestido de con un falso
uniforme.
Uniforme, claro. Uh-huh. Claro. Además, ahí también... Claro, yo, por ejemplo, es una cuestión también que me parece interesante y además relativa también a Churchill y, por ejemplo, con Roosevelt o con todo esto. La idea del presidente o la idea del principal político que desde, digamos, desde un búnker totalmente seguro y todo esto hace discursos sobre la fragilidad de la nación a ser atacada o del país a ser atacado, ¿no? Realmente ahí es un juego donde justamente lo político y lo militar y tienen ahí unas bueno, unas se intrincan de una manera que es muy muy perversa. No, o sea, estos presidentes que se sitúan en primera línea, digamos, de una intervención, ¿no? Yo pensaba en Obama siguiendo la actuación aquella donde pelaron a ¿se acuerda? A Bin Laden.
Sí, sí.
O, bueno, podemos recordar otras muchas.
Bueno, que en el caso estadounidense, ¿no? El presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas.
Exacto, exacto. Y bueno, no sé, es interesante. Es interesante también ver ese juego entre lo político y lo militar.
Uh-huh. Sí, mira, ya pausa. Queríamos ver todos estos fragmentos para hablar de. Bueno, alrededor de la Segunda Guerra Mundial y esa idea de la guerra justa y cómo los ejércitos y las jerarquías pues ponen muy en cuestión que la justicia sea posible dentro de una guerra.
No. Y, bueno, y porque hay muchísimas películas que no hemos puesto y que podríamos hablar perfectamente sobre la Segunda Guerra Mundial, de todos los tiempos. O sea, desde Malditos Bastardos, del Quentin Tarantino, hasta Patton, pasando por los juicios de Nuremberg o todas estas infinidad de películas.
Pues nos vamos con una pausita y luego aprovecharemos para saludar a la doctora Poblesek, que la tenemos por aquí, no le hemos dicho ni hola ni nada.
No pasa nada.
Vale, pero luego sí que hablará usted, ¿no? Un ratito.
Eso creo.
Eso cree. Pues os dejamos con una canción de los zombies, A Butcher Tale, el cuento del carnicero, que habla no de la Segunda Guerra Mundial, sino de la Primera Guerra Mundial, sobre como un carnicero, con todo lo que implica ese oficio, que nosotros que somos especistas, pues a priori no nos parece mal que haya personas que su oficio sea vender carne.
Cuando dices nosotros...
No, yo no lo soy, y que yo sepa, la gente que hay por aquí... Muy antiespecistas no somos. Pero como este carnicero, pero con toda esa connotación que tiene ser carnicero, pues es enviado en este caso a la Primera Guerra Mundial y le explica a un cura que desde el púlpito predica que hay que ir a la guerra para defender la patria, etcétera, etcétera, pues todos los horrores que vive en el frente. Ahora turnem. Rizoma Malinowski. Doncs com ens passa últimament, tenim un problema a vegades quan posem música i només se sent una part de les coses que sonen i, per lo general, com estava passant, afecta, diguéssim, el que és precisament la veu, que tot i que sigui en anglès, i doncs, si algú l'entenia, doncs val la pena escoltar-la, a veure si amb aquesta tenim més sort.
Thank you.
una autèntica llàstima per un tema tècnic no és com gaudit en plenitud de la canció, perquè doncs a sota aquest òrgano tan ceremonial pues havia esta història del carnicero.
Claro. Oye, que por cierto me recuerda la analogía que hace Günter Grass en El tambor de hojalata sobre el siglo XX, que dice que el siglo XX en Europa fue como el mandil, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El mandil? ¿Es un mandil? El mandil de un carnicero.
Ajá.
Uh-huh. Es interesante. Bueno, pues seguimos un poco con... Pero ahora vamos con un poco de cambio de tercio, yo creo.
Sí, sí, sí.
¿No? O sea, hemos pasado de ver lo que son estas interpretaciones y estas miradas sobre la guerra, ¿no? A través del cine, tanto de ficción como de no ficción. Y ahora pasamos a ver un poco, yo creo que más la idea del militar, ¿no? Y la idea del soldado y las diferentes miradas que hay sobre él, ¿no? Porque yo creo que ahora, a partir de ahora, vienen cortes de películas que son muy diferentes entre ellos, pero que hablan de lo mismo. Hablan de ese militar más o menos heroico, entre comillas, más o menos disciplinado, ¿no? Que se ve envuelto en diversos conflictos bélicos, ¿no?
Y que también habla de esa, iba a decir ética, pero me parecía una palabra muy poco adecuada para hablar de un militar, de esos valores...
Sí.
Que, pues, dentro de esa jerarquía sirven para esa cosa tan importante que es la moral de los soldados y el sentimiento de unidad y todas estas porquerías deleznables.
¿Oigo una musiquilla?
¿En su cabeza? Ah, mira, de aquí, sí.
Ah, bueno. Sí, sí. Bueno, no me estoy volviendo loco de momento.
No.
A ver, pues si le parece, vamos por la primera.
Vale.
Que, bueno, que tiene trampa, como siempre. Es una risa.
Tiro, ¿no?
Sí, sí.
Ah, espera, voy a poner estas cosas normal, que he estado tocando botoncitos intentando que se oyera un poco mejor a los zombies, que no ha sido posible, y ahora sí lo lanzo.
He pasado días tremendos. Yo mismo no sé si es que estoy loco, porque me lo parecen todos los demás. Los jefes, los compañeros, esos soldados que aún caen tan alegres después de llevar 7 meses clavados en la misma trinchera. Tú mismo, que me aseguras que a Bilbao se puede llegar en 20 días. Hace unas horas me trajeron a la chabola un desertor del campo enemigo que se pasaba porque tenía a su mujer y a sus hijos en Vitoria. Cuando salió, me sentí inferior y confuso. ¿Cuál era mi verdadero deber?
Es posible que lo dudases.
He hecho algo más que dudar, José. Tú eres mi hermano. Cuando llegó la ordenanza a avisarme que un capitán me esperaba, había dado el primer paso hacia la línea roja.
Eras una pena inmensa. Y no tienen ni idea cómo me alegro de haber llegado.
Yo no sé si sentirlo.
No digas tonterías. ¿Crees que conoces mejor a tu mujer que yo a mi hermana? Ten la seguridad de que Isabel jamás hubiera recibido un desertor. Y eso es lo que hubieras encontrado. En Bilbao, el desprecio de tu mujer. Aquí, el de todos tus compañeros, incluso el mío. Y el día de mañana, el de tus hijos. Comprende que tú eres el loco y nosotros los cuerdos.
Quizás sí.
Esos soldados que cantan alegres no están locos. Están seguros. Y esa seguridad en el triunfo es lo que les da a ellos la alegría y a ti te va a curar la neurastenia. Cuando yo te diga...
¿Qué? ¿Sabes algo?
Claro que sé. Ayer pasé por Burgos.
Dime, ¿cuándo atacamos?
Ya estás deseando pelea, ¿no? Pues el saberlo te va a costar esa botella de coñac, que es con la que has debido recibirme, y no con tus atribulaciones absurdas.
¡Hala! ¡Venga la botella y un mapa!
Que te voy a levantar el ánimo hasta el cielo.
Gracias, José. Ya empiezo a sentirlo.
¿Usted también?
¡Hoy!
Uy, sí, hoy. Un subidón.
Bueno, la peli es Raza, de que, bueno, como todos sabéis, si no lo sabéis, os lo decimos, ¿no? El guión es de Francisco Franco, ¿no?
Sí.
Es una peli de los años 50 y bueno, pues nos... En el fondo nos delata a este militar, a este soldado heroico, pero al mismo tiempo con sus dudas, ¿no? Porque claro, está ahí en una guerra civil y tal, y entonces pues bueno, pues tiene ganas también de acabar con con el conflicto, yo creo, así en, ¿no? Como que ve tan claro que la razón está de un lado y lo otro es la locura, que en el fondo hay que acabar ya con esto y tal. Y bueno, no sé,
pero me parece que lo importante de este fragmento, o sea, más allá de la película en su conjunto y ver las idioteces que pasaban por la cabeza de un tipo que, bueno, de un carnicero, aquí sí en el sentido más despectivo y sí, que, sí, bueno, y que tuvo esos 40 años de paz y de gloria para él. Todo este galimatías estúpido del que habla de los esos valores militares, ¿no? Yeah. De cómo dudas de todo esto y los soldados alegres que llevan 7 meses en una trinchera y... Absurdo, ¿no? No sé si alguien ha encontrado alguna lógica a las cosas que dice el protagonista, pero seguramente en uno de esos discursos que seguramente, no sé hasta qué punto... hizo todo Franco, pero esta idiotez de discurso tan de valores militares, yo creo que sería muy de él, ¿no? De un chusquero como Franco.
Nada que ver con el testimonio del primer corte del chaval que estuvo en el desembarco de Normandía, exacto, por otra parte, ¿no? Mm-hmm. No sé. Yo el... Bueno, a mí me parece interesante también, ¿no? Que sea la, ¿no? O sea, lo que decía, ¿no? Es una peli de los años 50. Nos hubiera gustado también poner una de la República. Teníamos lo de la Sierra de Teruel del año 38 de André Malraux. Pero no encontramos una secuencia que pudiera ser lo suficientemente, orientativa de lo de cómo se vendía también, que también lo hay, la versión, digamos, republicana de la del militar, ¿no? Uh-huh. Decirlo de alguna manera.
Sí.
No sé si le pasamos un poquito más de historia y vamos a los 80 y a los Estados Unidos, ¿no era?
Sí. Yo por el tiempo que tenemos,
sí,
yo igual me saltaría a la que teníamos ahora.
Sí.
Que al fin y al cabo, bueno, es divertido y tal, pero tampoco tal. Y pasaría a los dos siguientes, que sí que tienen,
perfecto,
relación y hablan de ese,
perfecto,
de ese compañerismo, de ese tal y de ese absurdo que son las guerras y los militares.
Perfecto.
Apreciada señora Raya, con júbilo profundo y sincero, le escribo para informarle que su hijo, el soldado James Ryan, se encuentra bien y en este mismo instante camino a casa desde los campos de batalla europeos. Los partes del frente indican que James cumplió con su deber en combate con valor e incesante dedicación. Incluso después de conocer la trágica pérdida padecida por su familia en esta cruzada por librar al mundo de la tiranía y de la opresión, me complazco, junto con el ministro de guerra, los hombres y mujeres del ejército de los Estados Unidos y los ciudadanos de una nación agradecida, en augurarle a usted buena salud y largos años de felicidad en compañía de su hijo James. Nada, ni siquiera el retorno sano y salvo de un hijo amado, podrá compensar a usted o a las miles de familias estadounidenses por las pérdidas sufridas en esta trágica guerra. Permítame que comparta con usted unas palabras que me han servido de apoyo durante largas noches de peligro, muerte y sufrimiento. Y cito: ruego a nuestro Padre en los cielos que alivie la angustia de su aflicción y guarde en usted solamente la memoria de sus seres queridos y el profundo orgullo de haber ofrecido tan incomparable sacrificio en el altar de la libertad. Abraham Lincoln. Atenta y respetuosamente suyo, General George C. Marshall, jefe del Estado Mayor.
Ahí es nada, volvemos con los muchachos, nuestros hijos y nuestros muchachos.
Habrán reconocido, ¿no? Porque al principio peli habla de la señora Ryan. Y se pone a imaginar que es un fragmento de salvar al soldado Ryan. Que de hecho el fragmento, las imágenes que acompañan la carta, ¿no? Es cuando el que es el capitán o el sargento, el no sé qué cargo tiene, está ahí, está muerto, ¿no?
Sí.
Y bueno, porque como otras personas, ¿no? Recordemos, ¿no? La trama de la película es como mandan a un...
escuadrón.
Un escuadrón, o como se diga, una cosa de esas... como rebaño, pero de soldados, ¿no?
Sí.
Y los mandan a rescatar a una persona, a un soldado, un private, un marine, un recluta, porque unos señores que están en unas oficinas, aunque lleven uniforme igual, han decidido que como de esa familia Ryan, pues no sé si son tres
de
o cuatro...
De cuatro hermanos han muerto tres.
Han muerto tres y solo está este, que está desaparecido en algún lugar en el frente. Y mandan a este grupo de gente, de los cuales muchos no volverán, a rescatar a esa sola persona... para que el señor Marshall, el general Marshall, pueda mandar esta carta a la madre, ¿no?
Claro, claro.
Este absurdo absoluto.
Claro, yo de todas maneras, cuando preparamos el programa, me quedó ahí una cosa que usted comentó y que era interesante sobre estas pelis de guerra que son aparentemente no belicistas, pero que están metidas en una lógica de guerra y en el discurso este americanista de, bueno, nuestros muchachos, de la lógica militar. O sea, sí. en ese sentido, la chaqueta metálica o Platoon son mucho más antibelicistas de que el salvar al soldado Ryan, sí. Sin duda.
También yo creo que, sobre todo en un país como Estados Unidos, que es decir, aquí es muy diferente, ¿no? Por todo el papel que ha tenido
el ejército claro.
De intervención en la política, de valores conservadores, fascistas, etcétera. Pero ahí sí que hay una idea, ¿no? De que los soldados son los encargados de defender su
la democracia. Sí, sí.
Y que, ¿no? Incluso, aunque se sea crítico con las guerras, no se es crítico con los soldados, ¿no? Y los veteranos son un actor importante, claro. Dentro de lo que es la política, ¿no? Y de lo que se puede recriminar a un gobierno y que puede determinar que un gobierno caiga en gracia o no.
Bueno. Claro, de todas maneras, ahí también sería interesante ver el contexto en el que sale Ryan, porque si no recuerdo mal es 2002, 2003 o algo
sí,
así.
Sí, ¿no es anterior? No, es anterior, es 99. Si no
99. Bueno, pues estamos también inmersos ahí en guerras de Irak y
no,
de conflictos.
No.
Es 2001. ¿2000, 2001?
No, 2001 son las Torres Gemelas, que entonces es cuando se entra en Afganistán, creo que el mismo 2001. Sí. Y en Irak, digamos, lo que es la invasión, es
la
año
de la
2003.
Primera.
Y la primera había sido en el 91.
Bueno.
Pero yo creo que sí que es bastante explícito, ¿no? Esta estupidez, esta paradoja de enviar a soldados para a morir a soldados para salvar, claro. A otro soldado, yo creo que eso sí que está explícito en él.
Claro. Claro, claro. Bueno, no sé, pues vamos al último corte porque es el más delirante, quizá, y tiene conexiones con Ryan.
Y tan, más de las que parecen.
Se alistó en el ejército el 8 de agosto de 1964. Pasó a formar parte del Cuerpo de Operaciones Especiales. Habla varios idiomas. Es piloto de helicópteros. Experto en armas ligeras y combate de guerrilla. Vuelve Sylvester Stallone. Él es Rambo.
Rambo es el mejor veterano de combate que he visto.
Su misión es localizar prisioneros de guerra americanos en Vietnam.
¿Cree que encontrará alguno?
¿Prisionero de guerra? Lo dudo.
¡Vamos, rápido!
Sus órdenes, no enfrentarse al enemigo.
Tiene 36 horas para cumplir la misión y llegar al punto de recogida. Voy a bajar.
No va a ninguna parte. Digo que suspendan la misión.
¡Coronel!
Traicionado y abandonado detrás de las líneas enemigas.
Usted es el que comete el error.
¿Ah, sí? Dígame cuál.
Rambo.
Tendrá que intentar salir como pueda. Rambo. Lo que todos llamaríamos infierno, él lo llama hogar. Ningún hombre, ninguna ley, ninguna guerra pueden detenerlo. Vuelve Sylvester Stallone. Él es Rambo. Acorralado. Segunda parte.
Pues aquí teníamos al señor Stallone.
O sea, una apología de la guerra brutal. Solo dos comentarios para cerrar. Uno, primero, es que esta película claramente, digamos, responde también mucho a la época belicista de los gobiernos Reagan. Eso uno. Y por otro lado, que es la extrapolación que me hubiera también gustado sacar, que es que todo lo que esto que podemos analizar en el cine americano pasa en el cine español con la guerra civil. ¿Eh? Y se me están ocurriendo películas como Desde Belle Époque, El lápiz del carpintero, Las trece rosas, todo este tipo de películas, también responden a esta idea de la reconstitución histórica, sobre todo de un lado que es el que ha quedado más huérfano de una versión oficial. Yo creo que es el bando republicano. La idea del, entre comillas, pero la idea de la víctima republicana, digamos, en, por ejemplo, La lengua de las mariposas, El maestro, todo esto, es poco menos que digamos, ya casi un cliché. De hecho,
pero sí que, no por salvar estos títulos en particular que ha citado usted, pero sí que la perspectiva es mucho menos bélica.
Sí.
En el sentido de que habla de lo que le pasa a personas civiles en un conflicto armado de este tipo.
Claro, pero en el contexto de la guerra. O sea, ahí es donde iba. No son abiertos. Justamente son de esas películas antibelicistas. Justamente. Lo que pasa es que no tratan abiertamente las campañas, por ejemplo, de la guerra del Ebro, ¿no? Está claro. Bueno, y solo ese comentario.
Pues hasta aquí teníamos más películas, que igual no hacía más que ahondar y seguir ilustrando un poco las ideas que ya hemos planteado. I pues ens queda menys de 20 minuts de programa, fem una petita pausa i com us havíem anunciat al principi, reprenem el tema del darrer programa, que vam fer el 14 d'octubre, al voltant d'Honduras, i us actualitzem una mica de les informacions que puguem. Fins ara. Doncs aquí seguim el Rizoma Malinowski, ens queden, com dèiem, menys de 20 minuts i la doctora Poblasec no ha parlat gaire fins ara, però també perquè estava pues, seguint una mica les novetats del que ha passat a Honduras. Bueno, avui són les eleccions i el que ha passat en els darrers dies, setmanes?
Una mica més el que ha passat a les darreres hores. O sea, supongo que habéis comentado al principio del programa, hace unas semanas hicimos un pequeño especial, también a raíz de estas elecciones que se preveían un poco densas, para decirlo finalmente, y que iban un poco a ratificar el gobierno golpista que está actualmente funcionando en Honduras, sobre todo versus el Partido Libre. Bueno, hay otros candidatos a la presidencia también, pero creo un poco el partido que ha sumado más o menos resistencias más formales a este golpe militar que se sucedió hace 4 años. Ya verán, un poco las noticias que vienen de Honduras son un poco dispersas. Decir que, bueno, desde diferentes organismos pues se apunta a que los medios de comunicación del país son totalmente pro gobierno, o sea que básicamente están incluso anunciando que se temen acciones violentas por parte de los otros partidos o de espacios políticos afines o contrarios al régimen actual, ¿no? Y se ha ido preparando un poco el país también, porque desde hace bastantes meses se avecina o se anuncia que va a haber lo más posible un fraude electoral, ¿no? Con fraude electoral, se está hablando de esta mañana, han habido diferentes retrasos en la apertura de los colegios electorales, ¿no? La gente llevaba haciendo cola varias horas porque un poco se ha animado a la total participación, a que no haya abstención. Los censos se han renovado también desde los últimos años y han aparecido grandes cantidades de nuevos votantes. Estos retrasos han sido por causas variadas en algunos lugares, por lo que he leído en diferentes webs, aunque no puedo asegurar que esto sea información como muy fidedigna, pero lo que se comentaba es que pues faltaba material o las listas de las personas votantes no estaban o no habían sido entregadas, no estaban bien hechas, no como que, bueno, bastantes dificultades como para que, bueno, tire para adelante un proceso electoral más o menos razonable, ¿no? También vi que desde hace unos cuantos días el país, que ya está propiamente militarizado, ¿no?, de una forma bastante, bueno, significativa, ¿no?, ya lo hablamos en el programa, un poco las autoridades han manifestado que se ha hecho un despliegue de unos 15.000 militares y 11.000 policías. O sea, esto sumarían 26.000, pero en otros lugares hablan de 28.000 funcionarios. Ahora que hablabais un poco de, ¿no?, que hablábamos de todo esto, de los conceptos, de la guerra, tal, no sé qué. Bueno, en este caso están hablando de 28.000 funcionarios, vaya usted a saber qué significa, pero se habla sobre todo de esta policía que se ha militarizado de una forma extrema y que ha sido más o menos creada o recreada en un poco a propósito en plena campaña electoral, un poco para que, según ¿no?, las fuentes del poder, un poco para que garanticen el orden antes, durante y después de las elecciones generales, ¿no?
Recordemos que Honduras es un país más bien chiquito y que 30.000 personas armadas desplegadas por el país son muchas personas.
Hombre, estamos hablando de, por lo que se comenta, de unos 5 millones de personas, de votantes y tal. O sea, que es como un nivel de, bueno, de despliegue brutal. En cualquier caso, llegan noticias como bastante preocupantes, aparte de estas que hablábamos de los colegios electorales y tal, nos han llegado, por lo menos, noticias por dos lados diferentes de varias muertes en la noche de ayer o en la mañana de hoy en Honduras, en esos momentos que no se sabe muy bien quién, qué, cómo. Y, por ejemplo, hay una noticia en la que varios sujetos armados han disparado contra un grupo de personas a las 6:30 de esta mañana en Honduras, media hora antes del horario de apertura de las urnas, en una comunidad que se llama Juan Francisco Bulnes, que está en el departamento de Gracias a Dios. Este incidente, básicamente lo que le llaman incidente, las autoridades electorales han resuelto pues suspender temporalmente la apertura de las urnas hasta que esto no se haya esclarecido y ya las abrirán luego, ¿no? Bueno, este tipo de cosas que son un poco, bueno, que son espantosas, pero vamos a poneros un audio. Este audio lo sacamos de un espacio web, si queréis apuntar, que se llama Observatorio Mujeres. .blogspot.com.es, y es un observatorio que, según reza la leyenda del sitio, pretende contribuir al respeto de los derechos humanos de las mujeres, especialmente de las defensoras, en el marco de las elecciones generales de Honduras de este noviembre de 2013, haciendo visibles las prácticas y las disposiciones de las mujeres para enfrentarse a las violencias que viven. Pero bueno, están cubriendo bastante todo lo que viene a ser las noticias de estos días, y os paso a poner un audio que no hemos podido escuchar, bueno, yo no he podido escuchar también por un tema que hemos estado preparando esto aquí, pero cuando quieras yo le doy al play y vemos.
Cuando quieras.
Ya le di.
Pues sí, aquí no.
No se está reproduciendo.
No, ¿eh?
No.
Vale.
Bueno, puedes poner observatoriomujeres.blogspot.com.es. Allí también tenéis un link a un stream de radio en un sitio que pone escucha en vivo. Nos han dicho que desde ahí se están reportando noticias durante todo el día y podéis seguir las actualizaciones. Es una ruta así de numeritos para un stream que nos interesará. Ese, un poco más abajo. El de Zarator, el segundo. Ahí lo tienes.
Vale, pues a ver si desde aquí sí que podemos escucharlo.
En el marco de las elecciones generales de Honduras 2013, el Observatorio de las Violaciones de los Derechos Humanos y Resistencia de las Mujeres informa.
estamos ya grabando. Franklin, su apellido, por favor, y su cargo.
Soy Franklin Almendares, secretario general de la Central Nacional de Trabajadores del Campo CNTC.
Muy bien, por favor, si nos informa y nos hace la denuncia pública para ponerla en nuestros medios libres.
Sí, bueno, el caso es que anoche a las 7:50 de la noche PM mataron a dos compañeros nuestros, al compañero Julio Ramón Araujo Maradiaga y la compañera María Amparo Pineda Duarte. Los dos miembros del Partido Libertad y Refundación Libre, y a la vez la compañera María Amparo Pineda era dirigente del Grupo Campesino El Carbón, del municipio de Cantarrano, y ellos fueron emboscados a eso, como vuelvo y repito, a las 7:50 de la noche. Y bueno, Ramón murió instantáneamente y la compañera fue trasladada al hospital, pero igual murió y está en la morgue ya a punto de retirar su resto.
Adelante.
Nosotros estamos denunciando esto porque sentimos que tiene doble sentido la muerte de ella. Una, por ser miembro del partido y que incluso ellos van a estar en las mesas hoy electorales. Y lo otro es que se viene ya día dando un caso por un conflicto agrario ahí, por la tenencia de la tierra, donde ella había sido amenazada y porque ella está en posesión de la tierra, que es legalmente le pertenece como comunidad y como grupo campesino.
Ahí hay un conflicto agrario, ¿y quiénes son las personas que están amenazando al grupo campesino? ¿Tienen esa información?
Se supone que uno de los supuestos dueños, una familia Ortiz, y uno de los que había amenazado de nombre Fermín Ortiz.
Franklin, anoche cuando asesinaron a estos compañeros, ¿alguien vio quiénes fueron, qué tipo de carro? ¿Tienen alguna sospecha? ¿Tienen alguna...? ¿Cómo puedo...?
Bueno, fue no, ¿quién no perdió un carro? Hubo un sobreviviente que es el hijo de la señora, de la compañera.
¿Tenía
iba en la paila de, sí, iba con ellos en la paila del picot y ellos dispararon directamente a la cabina, donde pensando que solo iban ellos, pero él logró sobrevivir a la lluvia de Val. Y no era en carro, estaban escondidos en matorrales y sí se logró alcanzar ver que eran dos personas,
pero no se sabe,
no se sabe porque era horas de la noche y eso se logró ver y nada, no se sabe más de eso.
¿Alguna cosa que quiera agregar, Franklin, a esta denuncia?
No, más que todo condenamos este acto ante la comunidad nacional e internacional y que se manifieste ante estos, bueno, esta relación de derechos que hay con nuestros campesinos y campesinas, y pedimos que se haga justicia. Casos como este han quedado en impunidad, pero creemos que en este caso especial y en el marco de las elecciones electorales del 2013, pedimos a las autoridades, al gobierno, que sí haga justicia en esto al respecto.
Muy bien, por favor, no se...
Y también quería decirle que como la Central Nacional de Trabajadores del Campo CNTC condenamos este acto, compañera.
Por supuesto. Dígame, por favor, de nuevo su nombre y su cargo, por favor, para la gente que...
Franklin Almendares, secretario general de la Central Nacional Trabajadores del CNTC.
Muchísimas gracias, Franklin, nuestra solidaridad y, por supuesto, nuestra indignación ante el asesinato.
Bueno, así es. Gracias y buen día.
Bueno, muchas gracias.
Este fue un reporte del Observatorio de las Violaciones de los Derechos Humanos y Resistencia de las Mujeres. Para denuncias puede llamar a los teléfonos 8788-3346 y 9506-8667 o enviar un mensaje de texto al 9764-7207.
Doncs aquest àudio que sentíem, directament fet per companyes hondurenyes d'avui mateix, dia 24 de novembre, dia d'eleccions a Hondures, al país centroamericà, i, bueno, una mica, és la continuació del darrer programa que vam fer.
Sí, os animamos a estar un poco al tanto de estas de estas conexiones radiofónicas que realmente se hace mucho a pie de calle, desde el trabajo, así. Recordamos un poco que, aparte de este escenario electoral en Honduras, aparte de esta resistencia más legalista, en formato de elecciones, hay muchas en marcha muchas luchas campesinas de resistencia, luchas indígenas, ¿no?, en las que se mezclan pues todo este desbarajuste de temas electorales, políticos, pero también de infiltración de grandes multinacionales y grandes potencias militares en el país, que están reventando las tierras y,
uh-huh, y privatizando los productos, uh-huh, que expulsan a las personas que viven en esos territorios, uh-huh, desde hace mucho tiempo, etcétera.
Entonces hay como un escenario muy muy fuerte de resistencias, luchas, y estas muertes, por desgracia, no son un hecho aislado. Se contabiliza desde hace unos cuantos años, las muertes de personas, ¿no?, protagonistas de luchas políticas a pequeña y gran escala están siendo muertas o asesinadas con bastante regularidad, con lo que es un escenario muy preocupante. Volviendo un poco a las elecciones de hoy, también han llegado noticias de hace tres días, creo, sobre, por ejemplo, la detención de una delegación de derechos humanos que se dirigía hacia Río Blanco. Y, por ejemplo, de ayer por la mañana, haber leído, ahora la punta no estoy muy segura, que había como alrededor de unos 800 observadores internacionales que se habían desplazado también hacia Honduras a hacer un poco de seguimiento de estas elecciones y tal. Y ayer por la mañana una delegación salvadoreña que estaba quedándose en un hotel fue asaltada por la policía. Luego las declaraciones iban en la línea en que era un control migratorio, uh-huh, ¿no? Pero bueno, que se han sucedido como episodios muy kafkianos, ¿no?, alrededor de este tema. Uh-huh. Quería decir algo más, pero así, que un poco la línea del tribunal supremo que está coordinando un poco las elecciones, en tanto que durante este día no hay poder político en teoría que valga, uh-huh, ha estado manteniendo una línea dura a nivel de comunicación los últimos días, y que se comenta que a última hora sí que van a permitir a los medios hacer un poco de noticias sobre estimaciones de voto de gente que sale de los colegios electorales, pero que en un primer momento lo habían prohibido. Es decir, uh-huh, que la gente no podía hablar de que había votado, y que un poco la línea de este tribunal era que solo habría una serie de comunicaciones pasadas unas cuantas horas de las elecciones con los resultados absolutos y oficiales. Se puede leer que es como una especie de conservación, porque lo que estaban comentando es que no quieren que haya ningún candidato que se declare presidente antes de hora, por un tema de que en Honduras no hay una segunda vuelta electoral, solo hay una, por lo tanto los datos que se tienen que dar tienen que ser oficiales y bien recogidos. Pero bueno, para nosotros también significa el hecho de que haya muy pocos datos para contrastar la veracidad de estos resultados electorales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aparte con todos estos incidentes, ¿no?, incidentes, ya estoy usando las mismas palabras que ellos, ¿no?, con estas muertes relacionadas también con el proceso electoral o no, la intención de voto de las personas o el miedo, pues también es algo que está funcionando, ¿no? Uh-huh. Creo que
igual,
como pequeño resumen,
supongo todavía no podemos confirmar si a lo mejor a lo largo de la semana, bueno, de los próximos días, intentaremos hacer un programa especial para explicarlo, a ser posible con testimonios desde allá. Uh-huh. I nada más, de momento nosaltres hem de marxar, que se'ns apropen ja a les 7 de la tarda, los majares aporrean la puerta. Així que ens acomiadem, tornem dintre de 15 dies, i si cada sobre aquest tema d'Honduras, doncs us anunciem aquest, que intentarem fer aquest programa especial.
Quasi
i que
segura.
Si voleu conèixer també aquest context, doncs també teniu el podcast del darrer programa, que parlàvem de la situació a Honduras des del cop militar de l'any 2009.
Mhm. Desde aquí abrazos también a las compañeras en Honduras.
Mm-hmm. Doncs res més, tornem dintre de 15 dies, us deixem Contrabanda FM i amb els Majares. I com és això que dice usted?
Hace rizoma.